Bueno, decía que dábamos la bienvenida a los hermanos, a los amigos que se unen a nosotros por las redes, a los que están presentes. Yo he visto unas caritas nuevas, pero no quiero que me pase lo de la semana pasada. Hoy tenemos que terminar esta sección de Efesios donde estamos, así que vamos inmediatamente a la palabra de Dios. Efesios capítulo número 5. Si alguien nos acompaña en esta mañana, al final, cuando termine el servicio, yo estaré parado en la puerta, acérquese a nosotros para conocerle en persona, poder saludarle más afectuosamente, pero le damos la bienvenida y qué bueno que podemos compartir juntos la palabra. Vamos a Efesios capítulo número 5, estamos en el párrafo, en la sección que va desde el capítulo número 5, versículos 1 al 7, específicamente del 3 al 7, pero vamos a leer desde el 1, que es donde comienza el párrafo. Leo la palabra de Dios, Efesios capítulo número 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí viene nuestro texto, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Padre, Señor, nosotros reconocemos que en nosotros y de nosotros no hay la capacidad, la suficiencia para poder enseñar con la claridad, con el poder que es necesario, tu palabra. Pero confiamos con la promesa que tú nos has dado de que la unción que tú has puesto en nosotros, ella nos enseña todas las cosas. Tu Espíritu, Señor, que tú has hecho morar en nosotros por Cristo, Él es el gran maestro de la iglesia. Y es, apelamos, Señor, a la operación de tu Espíritu en esta hora para convencer a tu pueblo, para instruir a tu pueblo, para corregir a tu pueblo, pero también, Señor, para abrir los ojos de aquellos que están en tinieblas, para que puedan ver en Cristo la luz de la salvación, del pecado y de la condenación eterna. Habla tú, Señor, conforme a cada uno, según la necesidad de su corazón, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, tenemos varias semanas ya meditando en este texto de Efesios. Y como hemos dicho en cada una de estas intervenciones, este pasaje nos habla de una de las áreas donde posiblemente sea la batalla más grande que tendremos en nuestra vida cristiana en el tiempo que estamos viviendo, que es la batalla por la pureza. Ese es el punto central del apóstol Pablo. Y comenzamos en cada uno de los mensajes anteriores, de los dos, y le animo, si usted no ha escuchado los dos mensajes previos a este, esta es la parte 3 de un grupo de mensajes basado en ese párrafo. Es importante que usted escuche lo que dijimos antes, a pesar de que hoy vamos a hacer un repaso, pero es importante que usted oiga todo lo que Dios tiene para decirnos ahí. Y decíamos que siempre empezamos mostrando la realidad cruda del problema que tenemos hoy con la inmoralidad sexual. Hemos visto estadísticas en todos los aspectos, pero la semana pasada nos enfocamos mayormente en las estadísticas en los adultos, en la iglesia. Hoy quiero darle otras estadísticas relacionadas mayormente con los jóvenes y quiero dar algunas aplicaciones de lo que vamos a hablar directamente a los padres, cómo nosotros ayudar a nuestros hijos a guardarse de estas cosas que estaremos hablando. Y les doy aquí algunos datos, ya este se lo había dicho, existen alrededor de 500 millones de páginas de internet pornográfica. Nuevamente, no estamos hablando de sites, los sites se estima son como 4 millones, nada más, pero las páginas, o sea, un site puede tener varias páginas, estamos hablando de alrededor de 500 millones, pero aquí es donde vamos. La búsqueda diaria de pornografía representan 68 millones, es decir, 25% del total. Es decir, cada vez que 25% de la gente que se mete en un buscador, en Google, en Bing, en DuckDuck, bueno, ese yo creo que lo usaría más porque se no guarda registro, pero el 25% de las búsquedas en Internet tienen que ver con pornografía. Y aquí entramos en lo que son las estadísticas de los jóvenes. La mayoría de esas búsquedas se encuentran en los grupos de edad de 12 a 17 años. 7 de cada 10 jóvenes entre 12 a 17 años consume pornografía de forma habitual. 7 de cada 10 jóvenes entre 12 y 17 años consume pornografía. De esos, el 93%, dicen las estadísticas, de los varones entre 12 y 17 consume pornografía de manera habitual. Y 62% de las mujeres de 12 a 17 años. El promedio de edad, y hablamos de eso también un poquito la semana pasada, dijimos que es usualmente antes de los 9 años que comienza, o sea, no usualmente, pero con frecuencia comienza antes de los 9 años, pero el promedio de la primera exposición es alrededor de los 11 años de edad. Y 94% de esos consumos y de esas exposiciones es a través de teléfonos celulares. O sea que cuando tú le das un celular a tu hijo, no estoy diciendo que no se lo des, entre la edad de 17 años, de 12 a 17 años, tú lo estás poniendo dentro de ese rango del 94% de los jóvenes y del 93% de los varones que van a usar pornografía a través de su aparato. De hecho, algo interesante es que una hermana una vez vino a hablar conmigo de algo de su hijo. Ella le había quitado el celular por algo que no tenía nada que ver con esto, era algo del colegio, que no hizo una tarea, qué sé yo qué, se lo quitó. Y yo le dije, tú lo tienes contigo, préstamelo. Y le abrí el celular y le busqué en su historial de búsqueda y toda esa cosa, y esa hermana se puso la mano en la cabeza. Porque ella no tenía ni idea las cosas que su hijo buscaba en un celular. Ella cree que ya le puede dar un celular sin ningún tipo de protección ni cuidado a su hijo de 11 a 17 años y que... Tenemos hijos tan santos, ¿verdad? Ellos, que ellos no van a hacer nada malo con él. Y se sorprendió cuando yo le enseñé todo lo que había allí, que ella ni se imaginaba que estaba allí. Y yo, un ejercicito. ¿Usted quiere ver a su hijo asustado en esa edad? Dígale ahora mismo, préstame tu celular y guárdalo. Para que tú veas los sudores corriendo aquí. Solo para que usted entienda del problema que estamos hablando. Sigo con las estadísticas. La relación en grupo entre compañeros y compañeras son la clave en la iniciación del consumo. Más del 50% comienza por un amiguito que le mandó un link, que le mandó una foto, que le mandó un video por internet, usualmente por WhatsApp y otras redes sociales. Y lo que estamos diciendo, hermano, con estas cosas es que tenemos un problema. Eso es lo que hemos querido mostrar desde cada uno de los mensajes. Hay un problema. Tenemos una batalla, hermanos, tenemos una batalla frente a nosotros. No seamos ingenuos, estamos peleando contra un enemigo, una cultura que quiere embaucarnos a nosotros, apartarnos a nosotros del Señor, pero sobre todo a nuestros hijos, que es más fácil. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Y ahí es donde este pasaje de Efesios es sumamente relevante para nosotros. Nosotros, le voy a recapitular lo que hemos visto hasta aquí. Comenzamos viendo que este pasaje es un llamado a batallar, a erradicar la inmoralidad sexual en todas las formas en nuestra vida. Y vimos que nos habla de erradicarla de la conducta. Las palabras fornicación e inmundicia, que no tengo tiempo para explicarla de nuevo, se refieren a diferentes formas de inmoralidad sexual, sea sacándola del contexto en que Dios lo ha diseñado, o sea pervirtiendo el acto mismo con actos contra naturaleza. Pero también nos llama a batallar la inmoralidad sexual en el área de los deseos. Y es la idea en este contexto, cuando habla de avaricia, no se está refiriendo a un deseo desmedido por dinero, sino que es un deseo desmedido en el área, en el ámbito sexual, eso que está hablando. Fantasías, deseos sexuales fuera de control, esa es la idea. Hablamos, los deseos sexuales son naturales, pero nadie tiene que estar fantaseando con alguien que no es su pareja. Eso fue lo que el Señor dijo, el que mira a una mujer para codiciarla en su corazón ya adulteró con ella, eso es pecado. Debemos erradicar eso, debemos erradicarla de nuestras palabras, que es la idea en el versículo 4 cuando habla allí de truanería, palabras deshonestas, necedades. Explicamos que todos se refieren a diferentes formas de hablar inmoral. Pero algo también muy importante que este pasaje nos enseña es que Pablo nos da argumentos. Como siempre, Dios nos dice el porqué. Y la razón primaria que él nos da es porque no es congruente con el llamado cristiano. No es propio del pueblo santo, no es propio de los santos, que es el término más común en la Biblia para referirse a los cristianos. No es de cristianos. Los cristianos no practican la inmoralidad. Los cristianos no practican de forma habitual ver pornografía, la autogratificación sexual, la fornicación, el adulterio, nada de eso. Eso no es cristiano. Y en consecuencia, dice Pablo, esto, la práctica de esta cosa nos expone a la condenación eterna, dice el versículo 5, ninguno, porque sabéis esto, entiende esto, asimílalo, ninguno, ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No existe, no hay nadie que practique esta cosa que sea salvo y que vaya a ser salvo. Pero no solamente eso, nos dice en el versículo 6 que estas cosas traen como consecuencia el juicio de Dios. Y hablamos y explicamos, oiga los audios anteriores, que eso es que la misma práctica de estos pecados daña de muchas maneras a las personas, y es la idea cuando viene el juicio de Dios. Esto destruye a las personas de muchas maneras. Entonces dijimos que este texto no solo nos habla de qué y por qué, sino de cómo. Cómo vamos a batallar, y nos presenta la estrategia. Y dijimos la vez pasada que hay tres principios generales que están aquí de una forma u otra, pero que están por todos lados en la Escritura sobre cómo nosotros vamos a batallar la inmoralidad, que son el principio de la exposición, el principio de la sustitución y el principio de la asociación. La vez pasada comenzamos y hablamos del principio de la exposición y decíamos que simplemente este, tú quieres vivir libre de inmoralidad o de cualquier otro pecado, en realidad, este principio aplica a todo pecado y los tres aplican a todo, pues lo primero que necesitas es evitar radicalmente todo lo que promueve la inmoralidad en tu vida. Y vimos este pasaje, ni aún se nombre entre vosotros, eso es a que Pablo se refiere, no es que no hablen de estos pecados porque él está hablando, es que ni cerca de esas cosas, esa es la idea, ni cerca de este tipo de pecado y lo que lo promueve. Y vimos muchos otros versículos. Huye también de las pasiones juveniles. Aléjate, corre. Huid de la fornicación. 1 Corintios 6, 18. Una y otra vez el mandato es corre. Proverbios 5, 8. ¿Cómo te guardas de ser seducido, atraído por una mujer que no es tu esposa, por una impía en el colegio, en la universidad? Muy sencillo. Aleja de ella tu camino y no pases por la puerta de su casa. Mándatele. Tú sabes que tu corazón se siente atraído porque se ve bien y es coqueta. ¡Córrele! Es el mensaje de la Biblia, es sencillo. No, pero la cosa es que él dice, no, pastor, pero es que hay que evangelizarla. Yo me siento con ella como él, pero es porque usted sabe que tenemos que hacer la gran comisión. ¿Y por qué tú no evangelizas al portero de la puerta? No, es a ella, a esa es la que tú te sientes evangelizar en el trabajo, ¿verdad que sí? Entonces te estás exponiendo. Pero quizás el pasaje más radical viene de la boca misma del Señor, en Mateo 5, 27 al 30, donde nos dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué tú tienes que hacer? Porque mejor es que se pierda tu ojo. Y échalo de ti, miembro, el hermano me hizo un lío cambiando esto. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo es ser radical. A cosas que la gente diga, ¿qué? ¿Y qué es eso? Sí, así que hay que batallar esto, hermano. Esto no es un juego, esto es serio. Y tenemos que tomar medidas radicales que... Por eso cuando empezamos a hablar de las cosas prácticas, la gente se asombra, pero eso es lo que el Señor nos está diciendo, ser radical. Estamos diciendo que vamos a ser radicales en la práctica, entonces, en cuidar nuestros ojos. Vamos a ser radicales en lo que dejamos ver o no, lo que presentamos o no en nuestra televisión. Si tenemos que no ver televisión, pues no vemos televisión. ¡Ay! ¿Y por qué? Porque eso es lo que el Señor está diciendo. El Señor dijo, sácate el ojo. Yo te estoy diciendo, bota la televisión si es necesario. Desconéctate del internet si es necesario. ¿Cómo tan radical? El Señor dijo, córtate la mano. Yo te estoy diciendo, cómprate un maquito y no tenga planes de data, si eso es lo que tú necesitas. No tenga un celular inteligente. ¿Por qué? Porque mejor es entrar con un maquito al cielo que con tu celular iPhone inteligente irte al infierno. Es lo que el Señor está diciendo. Sé radical en la batalla contra el pecado, porque eso es lo que hacen los cristianos. Estamos hablando de evitar el contacto físico que promueve la inmoralidad. Y hablamos de eso, de los novios, los límites que tienen que ponerse. Evitar contextos, lugares, situaciones. Para los casados, para los solteros, para las parejas de novios. Y a veces uno, yo lo digo, y no es relajo. Uno ve a los muchachos, tienen amor, y usted lo ve en una esquina para allá, metido en el monte. ¡Wey! Pero vengan para acá para hablar, ¿qué es lo que hace metido? Es hablando que estamos, no estamos haciendo nada malo, hermano, pero venga a hablar lo claro, que lo claro se habla también. ¿O no? No se habla lo claro. Adelante la gente se habla también, porque hay que hablar con Dios en un sitio donde usted se está exponiendo. Ese es el punto. Vamos a ser sensatos, a saber que estamos en medio de una batalla y vamos a tomar medidas y medidas radicales. Y aquí le doy algunas recomendaciones específicas para el cuidado de nuestros hijos, ya que como les hablé, este es un problema muy serio, sobre todo el de la pornografía en nuestros hijos, es controlar el acceso a la televisión y supervisar lo que ven. Hermanos, yo no le estoy diciendo que usted tiene que hacerlo, pero en mi casa no tenemos ni que televisión así aleatoria, que tú puedes poner lo que usted quiera, no. Tenemos, yo desconecté el telecable, toda esa cuestión. No quiero que me le estén bombardeando porquería, me dice, eso lo hice desde chiquito. Yo tengo el triple play famoso, pero es por el internet, básicamente, que lo tengo, porque sale mejor así. Pero quitar ese acceso indiscriminado que un muchacho pueda pasar, no, no. Tenemos aplicaciones en las que pueden ver y aún eso tienen su lugar con controles parentales. Sí, los dos manganzones que usted ve ahí, Liz y Benjamín, con 15 y 13, tienen su lugar donde ellos pueden ver las cosas que pueden ver con control parental, que no les deja ver programas que no son de su edad. Y aún como lo que el mundo considera que está bien para una edad no es lo mismo que yo lo tengo más bajito. Mis hijos tienen 15 y 13, el control parental está puesto en 12, porque eso es más o menos lo que llega tal vez a donde yo quiero que ellos, lo que ellos puedan ver. No solo eso, restringir lo más posible el uso de la tecnología. Mis amados, usted vio que 90% por el celular. Entonces, lo más fácil, claro, es darle un celular a tu hijo temprano. Eso resuelve muchos problemas, pero hay que tener cuidado con eso. Todo lo que usted pueda postergar eso, hágalo. Y aun cuando se lo da, use controles, que es lo otro que le digo, controles parentales. Les dije, las computadoras Windows tienen un control parental buenísimo. Los de los celulares no son tan buenos, pero funcionan. Usted puede ponerle al celular de su hijo un control parental. Eso es un programa que usted le activa, que usted le dice, ese celular es de un menor de tantos años, yo soy su padre. Y ellos no solamente le limitan lo que puede hacer en el celular, sino que te reportan constantemente lo que está haciendo con el celular. No solo eso, hay manera, si usted quiere, yo le puedo enseñar después, hay manera de que todo lo que le llega a tus hijos, todo lo que le llega a tus hijos de imágenes te llegue a ti también. ¿Tú sabías eso? Todo. Imagínese usted, el muchacho que sabe que lo que le llega a él te va a llegar a ti también. El cuidado que va a tener o cómo él mismo se va a cuidar de estas cosas. Todo eso se puede hoy día. Entonces, no seamos tan simples de darle un celular a un muchacho sin ningún tipo de protección ni cuidado ni buscar la manera. Le pongo aquí recomendaciones de algunos programas especializados para bloquear contenido inmoral o imágenes. Ahí están los nombres, usted puede descargar esto de nuestra página, ahí los va a tener. Cada uno tiene enfoques diferentes. Algunos de ellos son pagados, es decir, usted lo paga mensual, pero funcionan como un VPN, un VPN, lo que sabe lo que es eso. Hay gente que paga el VPN solo por el VPN. Bueno, con esto usted tiene el VPN enfocado a bloquear todo contenido inmoral. Uno de ellos, el NetAngel, te vende un router que tú lo pones en la casa y todo lo que esté conectado a ese router está bloqueado, el contenido inmoral. No te deja entrar a páginas mayores de 18 años, no te deja ver imágenes explícitas, todo lo que se conecte ahí. Pero además, tú lo activas en los dispositivos de tus hijos y hace el mismo sistema. O sea, hay muchos programas, ese Plug I, que también es de pago, pero para los países tercermundistas como el nuestro es gratis. Si tú le dices, yo vengo de un país del tercer mundo, no es esa palabra que usa, pero básicamente ellos te dicen, ah, ok, pues cógelo gratis, dale, no te cobran por él. Y hace también funciones como esa. Todos tienen cosas diferentes. Pero la idea es, otra vez, aquí estamos en un pleito, hermano. Ah, pero esto está como complejo. Sí, porque estamos en un pleito. Y en el pleito usted hace una estrategia para pelear, para batallar. De eso es que estamos hablando, de cómo vamos a batallar la inmoralidad. Y en este caso, con estas recomendaciones, cómo vamos a ayudar a nuestros hijos. Entonces, para echar este pleito no podemos ser simples, porque tenemos un enemigo que no es simple. ¿Usted no ha oído que la Biblia habla de las maquinaciones del maligno? Él sí está pensando cómo hacerte llegar y a tus hijos lo malo. Entonces vamos nosotros a pensar cómo lo vamos a defender también. Y vamos a tomar medidas y vamos a hacer lo que esté a nuestra disposición. Y le pongo aquí la supervisión constante de los dispositivos y redes, que ya le dije, le puede ser directa o indirecta. Directa es simplemente, fulano, yo te dije, atrévete a hacerlo hoy. Si lo dejaste que le ponga la mano ahora, él te va a borrar todo, pero agárrale el celular a este ahí, dile, préstame el celular y métetelo aquí, para que ahorita lo veamos, para que tú veas, te vas a llevar sorpresa, muchos padres se van a llevar sorpresa. Se lo dije a esa hermana que le conté al principio, lo menos que ella creía que eso estaba pasando en la vida de su hijo, y yo le pedí el celular así, muy tranquilo, ven, déjame enseñarte algo, para, yo no te preocupes, él no es el único, la mayoría está batallando con esto, el problema aquí no es él. El problema es que tú ahora es que te estás enterando, porque yo te lo enseñé. Tú debiste estar arriba de esto hace rato. Tú debiste prever esto. Tú debiste estar cuidándote de esto hace rato. Estar como padre protegiendo a tu hijo. Entonces tenemos que mantener una supervisión directa o indirecta. Lo de indirecta que te digo es que aunque usted no lo crea, hay métodos, hay maneras de usted hacer que todo lo que le llega a tu hijo, lo que es imágenes y fotos, te descarga a ti. Para que usted entienda la idea, que no es complejo, usted ve las nubes que todo lo que te llega lo descarga. Tú puedes conectar el celular de tu hijo a tu nube y todo lo que le llega a él te llega a la nube tuya. Y tú lo puedes ver en el folder de lo que le llegó. Eso es una manera de mantener una supervisión que te va a ayudar a ti a saber lo que está pasando, lo que está llegando, pero también va a ayudar a tu hijo a cuidarse más. Te ha ido el refrán, el ojo del amo engorda el caballo. El saber que lo están supervisando, va a ser una buena motivación para nuestros hijos guardarse. Entonces, todo esto es repaso. ¿Ustedes ven por qué que me pasa la cosa que me pasa? Vamos ahora a hablar del segundo principio, que es el principio de la sustitución. Y este principio nos lleva a esto un paso más adelante. No es solamente para batallar la inmoralidad y cualquier otro pecado. En la vida cristiana no basta solo con alejarnos, con restringirnos, con ponernos barandas. Eso es importante, es bueno, es bíblico, lo vimos. Pero esa no es ni siquiera la estrategia más importante. La estrategia más importante es perseguir las cosas de Dios, es sustituir. Es decir, nosotros tenemos que hacer un cambio, tenemos que cambiar lo que promueve la inmoralidad por cosas que promueve la piedad. Esa es la idea. La manera de batallar el pecado en nuestra vida es persiguiendo la piedad. No es simplemente batallando, frenando, poniendo trabas contra la inmoralidad. Es corriendo, que de hecho fue el tema de ayer de la conferencia de hombres. Es correr de esto, pero correr hacia esto, la piedad. Esa es la idea. Corro de la inmoralidad, pero corro hacia la piedad. Persigo. Corro de las cosas que fomentan en mí el deseo pecaminoso hacia aquello que fomenta en mí el deseo por Dios y las cosas de Dios. Y eso está una y otra vez en las Escrituras. Mírelo aquí, en este mismo pasaje, cuando Pablo nos dice en Efesios 5, pero fornicación y toda inmundicia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanería, que no conviene, es decir, que no es propio de un cristiano, sino antes bien, acciones de gracias. ¿Y cuál es la idea? No es solo quitar el hablar inmoral, es sustituirlo por la acción de gracias. Tiene que haber una sustitución de lo malo por lo bueno. Yo voy a perseguir ahora un hablar que glorifica a Dios. En vez de yo estar buscando saciar mi corazón con la inmoralidad del mundo, yo voy a buscar saciar mi corazón con Dios y las dádivas de Dios. Ese es el punto. Yo estoy cambiando el hablar inmoral por un hablar que agrada a Dios, que glorifica a Dios, por acciones de gracias a Dios. Mira el pasaje de 2 Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles, y ya, no, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Ahí está el principio de sustitución. Yo voy a correr de las pasiones juveniles. Sí, porque lo hice mal, es este el lado que tiene problema. Voy a correr de las pasiones juveniles mientras persigo la justicia, la fe, el amor, la paz, mientras persigo crecer en mi vida cristiana. No es solo abstenerme de lo que promueve el mal, es buscar activamente correr hacia lo que promueve la piedad en mí. Mírelo aquí, 1 Timoteo 6:11, que fue nuestro texto que predicaron ayer en la conferencia de Desayuno de Caballeros. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Es cierto, en ese contexto el pecado o las cosas que se nos manda oír no es específicamente la inmoralidad, son otro tipo de cosas, pero es el mismo principio para todo pecado. Huye de estas cosas, ¿y qué? Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Otra vez, el principio es, corro de, me alejo de, mientras persigo activamente, con la misma agresividad que estoy batallando lo que promueve lo malo, con esa misma agresividad estoy persiguiendo activamente lo que promueve la piedad en mí. Le voy a dar si usted busca conmigo el pasaje de Gálatas capítulo 5, allí vemos la dinámica. Nosotros la vimos la vez pasada, cómo funciona la vida espiritual, lo vimos desde el punto de vista de por qué tenemos que alejarnos de lo que promueve la inmoralidad, pero ese mismo texto nos enseña por qué debemos perseguir lo que promueve la piedad. Y esa es la vida cristiana, señores. Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis, o literalmente, y no estaréis satisfaciendo los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieses. ¿Y cuál es la idea? Explicábamos la vez pasada. Cuando él dice, anda en el Espíritu y no estaréis satisfaciendo los deseos de la carne, implica que todos de manera natural tenemos una tendencia al pecado y a la inmoralidad en cualquiera de sus formas. Olvídese, todos de alguna manera tenemos una tendencia, una inclinación en nuestro corazón a la inmoralidad, sea a través del adulterio, la fornicación, sea a través de la lascivia, sea a través de la inmundicia, el deseo sexual por personas del mismo sexo, sea en el caso de las chicas, dijimos que a veces su deseo no es de ver, sino ser vista, ser el objeto, ser un objeto sexual, ser vista con deseo por otros. Todos batallamos con esto de alguna manera, todos tenemos una chispa que va chispeando en el corazón, y Pablo dice, si tú andas en el Espíritu no estarás proveyendo para esos deseos. Pero ¿cuál es el punto? Ahora vamos a ver la perspectiva contraria, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, el del Espíritu es de la carne, y estos se oponen entre sí. Es decir, funciona lo mismo al revés. En la medida que yo cultivo mi vida espiritual, en la medida que yo ando en el Espíritu, eso va a incrementar en mí los deseos por las cosas de Dios y va a disminuir grandemente mi deseo por el pecado, por la inmoralidad de cualquier tipo. Esa es la idea. Les voy a dar una ilustración tomada de la mitología griega de estos dos métodos de batallar la inmoralidad que hemos visto. Y de nuevo, los dos son bíblicos, pero el segundo es más importante. El perseguir. Yo corro de la inmoralidad, pero es para perseguir la piedad que lo hago. Y aquí le pongo dos personajes de la mitología griega. El personaje que está más a mi derecha ya es Ulises u Odiseo. Estos dos personajes, los dos tenían que pasar cerca de la isla de las sirenas, esto es mitología griega, que las sirenas, por cierto, no eran esas mujeres así como se ve ahí, ni eran las sirenas como la sirenita, que no, de Disney, ¿verdad? No, las sirenas eran unos pájaros rarísimos, eran unas mujeres con ala de águila que se comían los hombres, tenían una voz preciosa, cantaban y al cantar, wow, dejaban extasiados los marineros para que ellos voltearan los barcos y los estrellaran contra los arrecifes y comerse los hombres, o se tiraran del barco y ellos comérselo. Entonces habían dos hombres que tenían que pasar por ahí. Uno era Ulises, otro fue Jasón. Dos historias completamente diferentes. ¿Qué hizo Ulises? ¿Qué hizo Odiseo? Odiseo sabía que tenía que pasar por ahí. Sabía que él iba a ser seducido por estas mujeres con su voz. Y él pidió que lo amarraran al mástil. Le dijo a los soldados, pónganse cera en los oídos, tápense los oídos para que ustedes no escuchen. Pero yo quiero escuchar la voz, yo quiero oír esta melodiosa voz que dicen que deja a los hombres locos. Amárrenme al mástil y aunque yo haga lo que haga, no me suelten, ustedes tápense los oídos. Bueno, cuando pasaron, efectivamente, las sirenas comenzaron a cantar Y su corazón estaba desbocado. Él comenzó a darle orden: suélteme, suélteme. Le estoy diciendo. Él quería que evitó que él cayera presa de ellas, que se había amarrado. Se había amarrado. Y eso evitó. Entonces, esa es nuestra primera regla, nuestro primer principio. Amárrate para que cuando venga la tentación, ¿verdad?, para que tú puedas frenar. Ahora hubo otro hombre que tuvo una idea mejor. Fue Jasón. Jasón tenía que pasar por ahí. Y él dijo: mira, hay un músico, Orfeo, que tocaba el arpa. Se decía que tocaba con la música más melodiosa que podía existir, que tenía un efecto mayor que el de las sirenas. Así que, ¿qué hizo Jasón? Se llevó Orfeo en su viaje. Y cuando las sirenas comenzaron a cantar, él le dijo: Orfeo, toma tu arpa y toca. Y Orfeo comenzó a tocar. Y el sonido era tan deleitoso que nadie fue atraído por las sirenas. Bueno, ese es el principio que estamos hablando, hermano. Nosotros vamos a batallar la inmoralidad con un deseo mayor, más grande, más pleno, que es el deseo por Dios y las cosas de Dios. Ese es el punto. Batallamos la inmoralidad, sí, corriéndole la inmoralidad, pero al mismo tiempo persiguiendo aquellas cosas que harán que nuestro deleite en Dios sea tan grande que cuando el diablo nos exponga a la tentación, a la inmoralidad, nosotros podamos decirle: no, yo tengo algo mejor que eso. Yo tengo a Dios y voy a esperar en Dios y no voy a sucumbir a esto. Esa es la idea. Ahora, ¿qué significa esto en la práctica? Porque yo le digo, todo esto usted se lo sabe, yo no le estoy diciendo nada nuevo. Es que no acabamos de aplicarlo a la práctica. ¿Cómo vamos a batallar la inmoralidad en nuestra vida? No es solamente quitando de nuestra vida los programas de televisión, los lugares donde vamos, todas esas cosas que promueven la inmoralidad, sino dedicando más tiempo a las cosas que promueven la piedad, como la palabra de Dios y la oración. Mira, un principio muy sencillo, pero muy valioso. Tú estás haciendo tus devocionales todos los días. Tú sacas tiempo para el Señor. Porque eso es parte de lo que te da fuerza cada día para vencer el bombardeo que el mundo te va a hacer de inmoralidad. No solamente eso, participa activamente de todos los servicios de tu iglesia. Yo no sé por qué que creemos que con que yo vaya a la iglesia el domingo en la mañana ya yo tengo suficiente para batallar un mundo que está los 7 días de la semana bombardeándome, señores. El diablo no coge vacaciones. ¿Usted sabía eso? El diablo no coge vacaciones. ¿Usted no ha oído el refrán, el diablo no duerme? Pues tampoco coge vacaciones. ¿Por qué usted cree que tenemos los servicios entre semanas? Si estamos hablando aquí de tu culto de oración los miércoles, instituto bíblico los miércoles, grupo de damas los jueves, ancianas los martes, grupo de jóvenes viernes y otro sábado. ¿Por qué están ahí? Eso es parte de lo que tú necesitas, hermano, hermana. Eso es parte de lo que te da fuerza para batallar. Y si mi Biblia es verdad, yo le creo a la Biblia, los hermanos que participan de su servicio entre semana deben estar más fuertes y más capacitados para batallar la inmoralidad que los que son cristianos de domingo en la mañana. A menos que tú tengas una Biblia diferente o tu cristianismo sea diferente. Tú eres único. Pero todos los demás funcionamos de otra manera. Mientras más nos exponemos, mientras más estamos en las cosas del Señor, mientras más activos estamos, más involucrados, más venimos a los cultos de nuestra iglesia, pues más fuertes vamos a estar para poder resistir y para poder batallar contra la inmoralidad en nuestra vida. Eso es lo que estamos diciendo. Hablamos la otra vez de quitar la música, las conversaciones que promueve la inmoralidad, pero aquí estamos hablando de sustituirla por buena música cristiana. Mire, siempre digo, yo no creo que oír música secular sea pecado, aunque mucha lo es. Si tú estás oyendo música secular llena de inmoralidad, tú estás pecando. Pero no necesariamente toda música secular es pecado. Sin embargo, lo que más te beneficia en esta batalla es que si tú vas a oír música, oye música cristiana. Música que mueve tus afectos a Dios, música que te ayuda a crecer, música que te fortalece para resistir. Otra vez tenemos un enemigo que no descansa, que va a buscar toda la manera de exponernos a lo malo. Tengamos siempre con nosotros cosas que nos estén fortaleciendo para batallar. Y la música cristiana, buena música cristiana, es una de las mejores herramientas que tenemos. Leer buenos libros cristianos. Y en el caso de los matrimonios, busque Proverbios 5 conmigo, ese que está ahí anotado. Proverbios 5, vaya en su Biblia. Una sustitución muy importante que tenemos que hacer es aprender. aprender, amado, los casados, a saciar tus deseos con tu mujer o con tu marido. Para eso fue que Dios nos dio pareja, para que no andemos mirando para otro lado, para que no andemos fantaseando en otro lado, para que no estemos hablando nada con nadie en otro lado. Tenemos una pareja para eso. Y la Biblia dice, Proverbios 5:15, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo, se derramarán tu fuente por las calles y tu corriente de agua por la plaza. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. ¿Y de qué está hablando esto? ¿Qué tiene que ver? Siga leyendo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias, literalmente en el original, sus pechos, sus mamas, sus senos, te satisfagan en todo tiempo, toda la vida es la idea, y en su amor recréate siempre. ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? En otras palabras, es un mandato claro. ¿Cómo tú evitas ser seducido en la calle? Tú que eres casado, asegúrate de estar saciado en tu casa. Esa es la idea. Y eso tiene una aplicación no solo para el hombre, sino para las hermanas. Hermanas, asegúrense de tener a sus hombres saciados en su casa. ¿Ok? Porque no solamente tiene que ser el hombre que busque a la mujer. Usted tiene un deber conyugal, búsquelo usted. De hecho, muchos hombres, una de las quejas que tienen, si yo no busco a mi mujer, en mi casa no pasa nada en semanas. Eso está mal. Usted como esposa debe cuidar a su marido. Y usted asegurarse de buscarle también. Y de asegurarse que él está satisfecho en su casa para que no tenga nada que buscar. Claro, el asunto de frecuencia en un matrimonio, eso es muy variable. Pero por regla general, créame, que un matrimonio que tiene relaciones menos, o sea, por una vez cada 15 días tiene demasiado poco. Y eso pasa con mucha frecuencia y hasta más de ahí en muchos matrimonios. Pero es en todo tiempo, no importa la edad del matrimonio, que la pareja debe asegurarse de estar saciada en el diseño de Dios, en lo que Dios te ha dado. Eso es parte de ese corazón agradecido. Tengo una mujer porque yo tengo que mirar para otro lado, vamos a saciarnos aquí. Tengo un marido, vamos a saciarnos aquí. Esa es la idea. Tenemos que aprender a quitar los deseos inmorales por los deseos que son buenos que Dios nos ha dado. Y le pongo aquí, en el caso de los solteros, si estás en edad de casarte, cásate. No en edad, porque no hay una edad. Si estás en el periodo de tu vida donde ya puedes casarte, cásate. Eso es una medida bíblica también, una de las herramientas que Dios te ha dado para batallar la inmoralidad. Nosotros vimos las estadísticas la semana pasada que aunque, por ejemplo, la pornografía no necesariamente desaparece con el matrimonio, sin embargo, el porcentaje de casados que practica la pornografía es mucho menor que el de los solteros y de los viudos y divorciados, mucho menor. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Dice Pablo en 1 Corintios 7, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno le fuera quedarse como yo, es decir, soltero, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. En otras palabras, el matrimonio es una manera. Y déjeme decirle algo. A mí me preocupa cuando yo veo jóvenes en la iglesia, ya en su 20 y pico largo, a veces 30 y pico, que ya claramente pudieran estar casados y no lo están. Porque yo me pregunto, ¿cómo es que están resolviendo en esta área? La única explicación que yo tengo es que están pecando. Es que están pecando frente a una computadora. Es que están pecando atendiéndose ellos solos. Y muchas veces todo es amemao que son, y me disculpa. Están en la iglesia porque yo hablo con jóvenes, fulano, ¿y qué es lo que pasa? No, es que no aparece. Que no aparecen, hermana. En la iglesia de Jesucristo. Pero para donde quiera que tú mires, en cualquier ángulo que tú miras, tú vas a encontrar tres buenas hermanas cristianas en la iglesia de Cristo soltera. No me digas que no. Tú haces la gallinita ciega, tú cierras los ojos y das tres vueltas y abres, y tú vas a encontrar tres para donde quedaste mirando. O sea que no es un asunto de que no hay. Es que yo no sé qué es lo que están esperando, que se la lleven y se la pongan en la mano. De hecho, yo estoy convencido que muchos jóvenes quisieran que volviéramos a los tiempos de antes, de los matrimonios arreglados, porque parece que así nada más que se van a casar, que los papás le digan, mira, es con esta, porque no acaban de hacer nada. Y entonces, ¿cómo tú estás batallando esto? Porque una de las maneras que Dios te ha dado, si ya tú estás en el tiempo donde puedes casarte, que te cases, cásate. Es una manera de tú cambiar el deseo por la inmoralidad por un deseo bíblico que agrada a Dios. Y en lo que respecta a nuestros hijos, aquí le doy algunas recomendaciones. Obviamente, si estamos hablando de cultivar lo que promueve el buen deseo, te va a frenar de seguir lo malo. Algo muy importante es el altar familiar, el devocional familiar. Son de las cosas que más guardará tus hijos de inmoralidad. Hijos que se sientan todos los días con sus padres y leen la Biblia y oran, eso es una defensa grandiosa. No quiere decir que no van a batallar, todos vamos a batallar, pero es una de las más grandes defensas que tú vas a tener. No solamente eso, supervisar que ellos estén haciendo sus devocionales personales. No, el devocional familiar no sustituye nuestra devoción personal, nuestra relación con el Señor. Pregúntale si lo está haciendo. Anímalos a hacerlo. Siéntate un día con ellos a ver cómo lo hacen, cómo puedes ayudarle. Intégralos a las actividades regulares de la iglesia. Aquí vamos a lo que decía ahorita para todos. Es increíble que yo tengo que hacer esa observación también para nuestros hijos. Porque yo no sé, parece que los cultos de oración no son para los hijos. Los cultos de oración es para los adultos cristianos. No, los cultos de oración de los miércoles es para los cristianos. Y si tu hijo dice que es cristiano, ¿dónde debe estar el miércoles de oración? En el culto de oración. Entonces yo veo padres que vienen sin sus hijos. Está bien que tú estés viniendo, gloria al Señor. Trae tus hijos porque esto es importante para ellos también. O tus hijos tienen un mejor lugar donde estar. No, lo que pasa es que al otro día hay colegio. Sí, los míos también tienen colegio. ¿Cuál es el problema? Para mí es más importante que estén aquí cuando deben estar alimentándose de la palabra, acercándose al Señor, creciendo en su piedad, aunque estén cansados el jueves. O aunque se levanten un chin más tarde el jueves, o lo que sea. La pregunta es, ¿qué es lo que es más importante para ti? Esa es la pregunta. Entonces, ¿por qué no traemos a nuestros hijos? ¿Por qué no traemos a nuestros hijos al grupo de jóvenes? ¿Tiene tu hijo algo más importante que hacer? ¿Más valioso, más productivo para su alma que estar aquí el sábado cuando se está enseñando la palabra de Dios? Señores, nosotros tenemos un grupo de jóvenes para la gloria de Dios. Y yo doy gracias a Dios por los encargados que tenemos, los Joel y Fernando, y las hermanas que trabajan con ellos. ¡Qué bendición! Esos hermanos tienen un grupo de jóvenes cristocéntrico. Es un grupo de jóvenes dinámico, es un grupo de jóvenes divertido, es un grupo de jóvenes que se hacen muchísimas cosas que a los jóvenes les encantan, pero es un grupo de jóvenes cristocéntrico, señores. Todo está centrado en Cristo Jesús. Y eso es lo que tus hijos necesitan. De verdad, hay algo más importante para tu hijo el sábado en la noche que eso. Porque yo no lo conozco. Yo no lo conozco. Ahora quizá tú sí entiendes que hay algo más valioso, que le va a ayudar más en su batalla, que es una batalla grande que tienen nuestros jóvenes hoy con la inmoralidad, como tú viste. Quizá tú crees que hay algo más valioso. O quizá tú crees, como pensaron el 90% de los padres de los jóvenes ayer, que como ya vinimos el domingo, el sábado en la mañana a una actividad, ¿quién va a volver para la iglesia en la tarde? Ayer habían 6 jóvenes en el grupo de jóvenes. Y no lo esperábamos. Porque eso es lo que vemos. Es que ya fuimos esta mañana 2 veces para la iglesia. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que el diablo limita, racionaliza el bombardeo que él tiene con tus hijos? Él dice, ya lo bombardeamos esta mañana, no hay que bombardearlo en la tarde. No, él va a agarrar todas las oportunidades que pueda. Hermano, agarra tú todas las que pueda para que tus hijos te estén exponiendo a lo que lo va a ayudar. Eso es lo que estamos, tú estás entendiendo lo que yo te estoy, eso es lo que estamos hablando. Yo no te estoy diciendo nada nuevo, es que no lo hacemos. Y después nos preguntamos, ¿por qué? Cuando vienen los líos, cuando descubrimos los problemas, cuando vienen los desastres en el matrimonio con nuestros hijos, entonces empezamos a preguntarnos, ¿por qué, Dios, por qué? Porque tenemos la vida haciendo las cosas mal. Ese es el por qué. Porque no estamos haciendo lo que Dios nos dice, los recursos que Dios nos ha dado para pelear, no lo estamos usando y después queremos que todo salga bien. No le ponemos varilla al edificio, pero queremos que se mantenga parado. Dígame usted, ingeniera, ¿hay manera? No hay manera. Pero Dios te está diciendo, la palabra te está diciendo lo que tu hijo necesita. Es, mira, todos los contextos donde tú lo puedas poner, donde su alma se esté alimentando, donde se esté acercando al Señor. Eso es importante y necesario. ¿Tú lo estás haciendo? ¿O tú consideras que hay otra cosa más importante para él que estar aquí el miércoles, que estar aquí el sábado, que estar aquí los domingos? Eso es lo que estamos hablando, hermano. Así batallamos. Y le pongo aquí, motivar a nuestros hijos la lectura de buenos libros cristianos sobre pureza. Ahí le doy también algunas recomendaciones. Finalmente, hay un último principio. Dijimos que son 3 principios como batallamos la inmoralidad. El principio de la exposición, el principio de la sustitución, dejamos, pero para perseguir, Vamos a batallar el deseo inmoral por un deseo mayor, el deseo en Dios, nuestra plenitud en Dios. El último principio es muy sencillo, mucho más breve, es el principio de la asociación. Eso hasta de conocimiento popular. El que anda con cojo, exacto. Si nos juntamos, si nuestro canchanchanes, si nuestro pana, si la gente con la que compartimos y nos gusta la chelcha son inmorales, adivina qué va a pasar. Nosotros vamos a ser también inmorales. Eso está en la Biblia por todos lados. Aquí está el aspecto negativo. Si tú quieres vivir libre de inmoralidad, apártate de los inmorales. Pablo dice, nuestro texto, Efesios 5, 6 y 7, nadie os engañe con palabras vanas, porque por esta cosa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Noté, con el grupo de los inmorales. Busque Proverbios, cuántas veces le dice el padre al hijo, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientes. Hijo mío, cuídate de esa gente. Hijo mío, cuidado con quien tú te estás juntando. El principio de alejarnos de gente, usted sabe cuáles son la gente, usted sabe cuáles son los contextos, usted sabe cuáles son los que promueven en usted lo malo. Joven, tú sabes cuáles son los amiguitos que te mandan cosas que no deben mandarte, tú lo sabes. Aprende a ser así, bloqueado. ¿Por qué? Porque tú estás batallando y tú no necesitas, ya tú de por sí tienes una tendencia a esto, tú no necesitas a nadie que te esté ayudando. Entonces tenemos que alejarnos, pero al mismo tiempo perseguir la comunión con aquellos que sí quieren crecer en pureza. Mire cómo lo dice Pablo, en 2 Timoteo 2:22 están los tres principios claros juntos en un solo versículo. Por eso me encanta eso, para batallar cualquier pecado, pero sobre todo la inmoralidad. Mire los tres principios, a ver si usted lo ve, 2 Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles, el principio de la exposición, corre. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, el principio de la sustitución. Dejo esto para perseguir esto con los que de corazón limpio invocan al Señor, el principio de la asociación. Yo me voy a juntar con gente de corazón limpio, con gente que quiera la pureza, que esté buscando la pureza. Y ese es el punto. Todos necesitamos compañeros de armas en esta batalla. Jóvenes, igual que tú, que quieran vivir en pureza. Matrimonios, adultos, igual que nosotros, que quieran vivir en pureza y que nos estemos ayudando. Todos necesitamos algo muy importante, y esto es muy importante. Si tú estás batallando, sea joven, sea casado, sea lo que sea, si tú estás batallando con inmoralidad, tú necesitas a alguien. Si tú estás atrapado por esto, mire, pastor, es que yo he intentado dejar esto y no puedo. Tú necesitas a alguien que te ayude a pelear de cerca. Tú tienes que tener a alguien a quien tú le haces saber que tú tienes esa inclinación hacia el sexo opuesto, que tú tienes esa tendencia a la pornografía, que tú tienes esa tendencia al adulterio. Tú tienes que buscar a alguien que pelee contigo, alguien a quien tú le dé cuenta, con quien tú puedas hablar semanalmente o mensualmente y que puedan hablar de cómo está la cosa y de cómo te está cuidando y que sepa lo que está pasando en tu vida. Todo el mundo necesita eso. Especialmente si tú estás atrapado en estos pecados. Y en el caso de los hijos, mire Proverbio 23, algo interesante. Aquí le pongo algunas recomendaciones para nuestros hijos: supervisar sus amistades, animarlo a cultivar amistades que los acerquen a Dios, exhortarle, por supuesto, que se alejen de lo que lo inducen a lo malo. Pero mire este texto, Proverbio 25, 26, increíble, la Biblia relaciona una relación inversa entre la relación de los hijos con los padres y su relación con la inmoralidad. Es decir, mientras mejor la relación familiar, la relación padre-hijo, más propenso será el joven a cuidarse de lo malo, incluyendo la inmoralidad. Míralo aquí, eso es increíble. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Es un papá que le está hablando a sus hijos. El proverbio es un papá hablándole a su hijo. Dame tu corazón. Hijo mío, ámame a mí más que a tus amiguitos. Ojo, 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 muchacho. Ojo, papá. Los papás tenemos que llevar a nuestros hijos ahí. Que nos amen a nosotros, sus padres, más que sus amiguitos. Esa es la batalla que tú tienes que hacer. Porque créeme que el corito jala. Pero tú quieres que tus hijos sean guardados de lo malo. Ellos tienen que amarte a ti más que a sus amiguitos. Y eso es lo que está diciendo. Dame tu corazón y tus ojos miren por mis caminos. Y mire, como que uno diría, ¿qué tiene que ver? Porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. También ella como robadora acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores. Y está presentando una relación inversa. Mientras mayor sea la relación familiar de los hijos con los padres, mientras mejor, vamos a usar el término amigos. No es que usted tiene que ser amigo de su hijo, usted tiene que ser papá. Eso significa que usted va a poner reglas, que usted va a disciplinar. Pero mientras mayor es la relación afectiva de los padres con los hijos, más se guardarán ellos de ser seducidos a lo malo, lo que nos está diciendo la palabra. Así que eso es otra manera importante como nosotros cuidamos a nuestros hijos. Simplemente mantenga una buena relación. Señores, algo que yo les digo, que a veces no parece tan inocente. Usted no puede permitir sus hijos trancados en una habitación en su casa. Eso no existe. En mi casa nadie puede tener puerta cerrada para dormir, para que no se salga el aire. Pero durante el día, un muchacho trancado, no, eso no se puede. Eso no se puede. Es que el hijo no puede aislarse de su familia. Y eso pasa en el 90% de los hogares. Un muchacho trancado en una habitación, nunca habla con su padre, nunca sale de ahí, nadie sabe lo que está haciendo ahí adentro. Eso no se puede. ¿Vive en tu casa? Bueno, pues en mi casa hay reglas. En mi casa no se cierran puertas. Las puertas están abiertas. Yo le digo a mis hijos, la mía está abierta. Es la mía, que soy el dueño de esta casa y el adulto. Y la mía está abierta. Entonces la tuya no puede estar cerrada. Tú puedes estar en tu habitación haciendo lo que tú quieras, pero me deja la puerta abierta. Que aquí nadie tiene nada que esconder, ni yo ni tú. No debemos tener. Pero es un muchacho aislado, haciendo su mundo allá, disociado, divorciado de la familia. Tú lo estás entregando al diablo, lo mínimo, tú lo estás entregando al diablo. Eso no es posible, no es posible. Los hijos deben saber que aquí somos una familia y aquí todos interactuamos y aquí todos estamos metidos en la vida del otro. Y tiene que haber esa relación afable y cordial entre los hijos. En conclusión, entonces, mis hermanos, mira, terminé para que ustedes vean. En conclusión, ¿cómo vamos a batallar? Bueno, hay tres principios sencillísimos. Lo que no es tan sencillo es llevarlo a la práctica. O también es sencillo, es que no lo hacemos. Son sencillos, esos principios son el principio de la exposición. Simplemente cortas radicalmente de tu vida y de la de tus hijos lo que promueve la inmoralidad. El principio de la sustitución, simple, no solamente quites lo que promueve lo malo, vamos a empezar a llenar nuestra vida de todo lo que inclina nuestro corazón a Dios y produce nuestro deleite y plenitud en Dios. Vamos a llenar nuestra vida de eso lo más posible. Y finalmente el principio de la asociación, aléjate de aquellos que promueven lo mal en ti, asóciate, júntate con aquellos que promueven lo bueno. Pero no quiero terminar esta sección sin volver a donde empiece. Vaya Efesios 5 conmigo. Fíjese que esto comienza en Efesios 5:1. A pesar de que está hablando de la inmoralidad de Efesios 5:3, esto está puesto en contraposición con lo que dijo en Efesios 5:1 y 2. ¿Y por qué es importante eso? Porque yo sé, hermano, mira, de todo lo que yo he hablado aquí, hay suficiente para que uno salga desbaratado de aquí, ¿verdad? Diciendo, mi madre, fracasé como persona, fracasé como esposo, fracasé como hombre, fracasé como joven, fracasé como papá. Pero ese no es el punto de esto, hermano. El punto de esto es que hagamos un inventario, como le decía la vez pasada. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Y lo vamos a cambiar. ¿Y por qué podemos hacer eso? Eso es lo que Pablo nos dice. Mira nuestra esperanza aquí. Sed pues, aquí cómo comienza esto. Esto es lo que lleva a hablar de todo lo que hemos hablado en estos tres mensajes. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Vamos a empezar por ahí. No vamos a hacer esto para ser hijos de Dios, sino ¿por qué? Porque somos hijos de Dios, hermano. Simplemente somos hijos de Dios. Vamos a vivir como hijos de Dios. Vamos a empezar por ahí. Vamos a vivir como hijos de Dios. Ahí que tiene que empezar. Recordar, es que no somos el mundo. Sí, la gente del mundo va a ver todas esas cosas que estamos haciendo y todos estos límites y todo esto que estamos haciendo y va a decir, ah, pero esta gente son locos. Sí, es que no somos lo mismo. Somos hijos de Dios. No somos hijos de la tiniebla, no somos de este mundo. Entonces vamos a hacer las cosas que hacen los hijos de Dios. No solo eso, aquí es donde voy, aquí es donde quiero llevarte. Sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Tú sabes lo que Pablo está haciendo ahí? Recordándonos el Evangelio. Y si hay algo que nosotros debemos recordar, cuando hablamos de temas como estos, donde fácilmente fallamos, donde frecuentemente fracasamos, lo que más necesitamos es el Evangelio. Recordar, hermano, que sí, mira, todos hemos fallado de muchas maneras, pero Cristo pagó por nuestros pecados. Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, y el Padre se complació en la ofrenda de Cristo, o sea que somos perdonados, esa es la idea. No estamos aquí nosotros tratando de ganarnos el perdón, no, ya somos perdonados. Cristo pagó por nuestro pecado, pero no solo eso, Cristo nos da el poder. Él se entregó a sí mismo, lo vimos, así terminamos la semana pasada en Tito 2, para purificar para sí un pueblo propio, celoso, buena sobre, porque Cristo murió. Que podemos batallar sin vergüenza, que podemos batallar sin aflicción, sin sentirnos menos, porque sabemos que somos perdonados y que somos lavados en Cristo, pero es porque Cristo murió y resucitó, que podemos nosotros hacer lo que el Señor nos llama a hacer y vivir como hijos de Dios. Así que vivamos, de eso se trata esto, usted lo sabe, ¿verdad? Que Efesios 5, lo que él está hablando allí tiene que ver con lo que dijo en Efesios 4:1, se lo he dicho como 10 veces en esta serie, y es vivir como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Podemos vivir en pureza, hermano. Podemos vivir en pureza. Joven, tú puedes vivir en pureza en este mundo inmoral. ¿Tú sabes por qué? Porque Cristo murió y resucitó y Él te da el poder para hacerlo. En Cristo tú puedes. Solo no podemos, pero en Jesucristo podemos. Así que vayamos a Jesús, a hallar perdón. Si hay algo por lo que tú tienes que pedirle perdón al Señor hoy, por lo que sea, ve con confianza, porque hay perdón en Jesucristo. Pero no solo vayamos a buscar perdón, vayamos a buscar poder para sentarnos en nuestra casa esta tarde y comenzar a hacer los ajustes y los arreglos que tenemos que hacer para vivir como los hijos de Dios que somos. Y si tú estás aquí sin Cristo, mira, esto también es para ti. Sobre todo este pasaje te está enseñando que todo comienza con venir a Jesucristo. Tú sabes cómo se vive una vida pura. Comienza con venir a Cristo Jesús para ser perdonado, para ser lavado y para ser fortalecido para vivir la vida que nos llama a vivir. Así que si tú no eres cristiano, ven a Cristo hoy. ¿Lo harías hoy? Ven hoy. Vamos a orar. Padre, Señor del cielo, con gozo en nuestros corazones, a pesar de que muchas de estas cosas puedan evidenciar nuestra debilidad, nuestro pecado, nuestra necesidad de ser transformados todavía, nos acercamos con gozo, Señor. Porque lo hacemos por medio de Jesucristo, en quien tenemos perdón y en quien tenemos poder. Ayúdanos, Señor, a vivir como es digno del llamamiento que tú nos has hecho en Él. Obra, Señor, en la vida de cada uno. Ayúdanos a los padres a ser sagaces. Señor, a no entregar nuestra tórtola a las fieras, sino cuidar ese preciado tesoro que tú nos has dado, que son nuestros hijos. Ayúdalos a ellos también. Ayúdanos a nosotros a vivir en la pureza que es digna de un hijo tuyo. Si hay alguien aquí sin Cristo, Señor, que hoy también sea el día de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde.
El Señor nos siga bendiciendo. Vamos a orar las ofrendas, dándote gracias, Padre amado, porque sabemos que solo con tu ayuda, con tu dirección, Señor, queremos que nos bendiga, Señor, guiándonos para llevar a nosotros mismos, a nuestros hijos especialmente, que seamos de ejemplo, de testimonio y haciendo lo que debemos de hacer para glorificarte a ti y solo a ti. Ahora queremos que tú bendigas estas ofrendas, Señor, y que tu gloria sea exaltada en los méritos de nuestro amado Hijo Jesucristo. Amén.